De Neuquén, porque la semana pasada el gobernador Omar Gutiérrez presentó el presupuesto para 2022. Vamos a hablar con la diputada provincial del Movimiento Popular Neuquino, Liliana Murici, para que nos cuente un poco detalles de este proyecto. Liliana, buenos días. Laura D'Amico y Nicolás Rosinski, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Buenos días, Laura. Buenos días, Nico, y a toda la audiencia. ¿Cómo andan?
Muy bien. Bueno, contanos, ¿cuáles son los puntos fuertes que tiene el proyecto de presupuesto que presentó el gobernador para el año que viene?
Bueno, los puntos fuertes, me parece que los podemos definir en algunos ejes propios del presupuesto. Uno de ellos tiene que ver con la evidencia de una recuperación económica esperada para el próximo año. Y la misma se traduce, obviamente, en la composición de los recursos, mostrando que los recursos provinciales pasan a ser las regalías, el recurso más fuerte del presupuesto, y los provinciales que le secundan ahí muy cerca. Desde el punto de vista de la inversión, podemos mencionar que se trata de un presupuesto sólido desde el punto de vista de la inversión financiera que se va a realizar en importantes obras y en un desarrollo hacia el interior, entiendo, al menos analizando algunas de ellas, ¿no? Uh-huh. Por último, desde el punto de vista estratégico y de largo plazo, por primera vez, el fondo anticíclico, o el FEDEN, como le llamamos finalmente en la sigla al fondo, es que va a recibir por primera vez fondos y va a comenzar a funcionar, yo creo que podemos decir, mirando hacia las futuras generaciones, ¿no?
Sí, hay un fuerte foco puesto en inversión en educación y en salud, incluso en obras de gas para instituciones, edificios educativos, ¿no?
Sí, y como vos decís, está prevista la finalización de dos, o al menos la continuidad, es finalización, diría yo, de San Martín de los Andes, del Hospital de San Martín de los Andes, y la continuidad, y esperemos que se pueda finalizar en el año, pero a veces el tema de obra lleva su tiempo, el de Rincón de los Sauces, ¿no? Dos hospitales muy requeridos por las respectivas comunidades. Uh-huh. También algunos centros de salud con algunas mejoras, algunas remodelaciones que están previstas, como el de Loncopué, Zapala, Las Ovejas. Uh-huh. Después también, desde el punto de vista de educación, están previstas 15 nuevos edificios. Y, por supuesto, un fuerte énfasis en todo lo que hemos estado viendo que tiene que ver con las revisiones y readecuaciones de instalaciones de gas y, bueno, y el mantenimiento en general. Y por último, por ahí, como para destacar, el plan de conectividad digital educativa, que va a recibir una partida importante de 2.000 millones para poder completar o digamos darle un fuerte énfasis a las entregas de notebooks y demás.
¿Cómo se prevé la evolución de los salarios para el año que viene?
Bueno, el presupuesto, como es habitual en los presupuestos que envía el Poder Ejecutivo, no prevé ajustes salariales, en virtud de que en esta instancia todavía no hay previstos, digamos, no hay inicio de conversaciones respecto a cómo van a cerrar esos acuerdos en el próximo año. Pero bueno, ahí la verdad que, dada la experiencia de este mismo año 2021, podemos decir que finalmente el hecho de que esté o no esté, de ninguna manera, digamos, cierra la puerta a esas posibilidades, ¿no? Porque en este 2021 no estaba previsto tampoco incrementos salariales, los cuales finalmente pudieron darse y reconocerse un 53%. O sea que desde ese punto de vista podemos decir que bajo ese criterio de armado de presupuesto o de presentación de presupuesto, La provincia nunca se aparta después de los acuerdos y de las necesidades para con los trabajadores y los funcionarios.
¿Y se prevé un nuevo endeudamiento? Porque este año finalmente eso se resolvió a través de una toma de deuda o por lo menos se terminó aprobando el proyecto, más allá que la deuda todavía no se tomó.
Así es. Sí, el tema del endeudamiento en el presupuesto siempre está presente como herramienta para poder cerrar y equilibrar los números presupuestarios. Pero de ninguna manera significa que dado la ejecución del año, sí o sí se vaya a tomar esa deuda, ¿no? Ya lo tenemos más que demostrado a eso, que si los recursos se presentan tal como se prevé o incluso mejores, no es necesario acudir a las emisiones de deuda. O muchas veces se lo hace desde el punto de vista financiero y dentro del ejercicio, como para cubrir algún imprevisto o alguna situación que requiera en el momento el dinero, pero que dentro del propio ejercicio se pueda cancelar. Son las letras de tesorería, por ejemplo.
Murici, Nico Rosicky les saluda, ¿cómo están?
Sí, ¿cómo estás, Nico?
Muy bien. ¿Alguno de los parámetros que se toman para hacer el presupuesto provincial tienen que ser necesariamente tomados de lo que es el proyecto de presupuesto a nivel nacional? Particularmente me refiero a lo que va a ser el precio del dólar a diciembre y las proyecciones de inflación. ¿Le parece que quizás son un tanto optimistas o le parece que son realistas?
Yo creo que son demasiado prudentes el marco macrofiscal. Ya de hecho lo venimos experimentando de muchos años atrás, nunca se cumple la pauta inflacionaria puesta en el marco macrofiscal. Uh-huh. Fíjate que para el 2021 la pauta macrofiscal para todo el año era de 29% y sí, hoy estamos ya en 34%. Y por ejemplo, para el próximo año está prevista en 33%, uh-huh, cosa que dada la situación financiera y económica en general de la República, me parece que también vamos a terminar alejándonos bastante. Y desde el punto de vista del tipo de cambio, desde ya el promedio de $131, pesos por dólar, uh-huh, también termina siendo... Es el valor promedio que surge de todo el año.
Perdón, es verdad, el promedio de todo el año. La pregunta es, si dos variables así importantes en la macro, en la provincia considera que no son, digamos, realistas, ¿tiene sentido el presupuesto?
Tiene sentido, por supuesto que sí, porque es la manifestación de las políticas hacia el próximo año, las políticas públicas con las que y con los recursos con que vas a poder ejecutar esas políticas. De hecho, cada ejercicio no solo se reajusta finalmente los recursos, sino que se terminan reajustando los gastos bajo la misma inercia, digamos, de la inflación, del tipo de cambio. Es una situación que se va reflejando en ambos sentidos, ¿no? Positivo desde los ingresos, negativo desde los gastos. Y va acompañando esas variables o esos indicadores macroeconómicos. Por lo tanto, es necesario hacer una proyección sobre la que después la ejecución va diciendo de cuánto estamos desviando, en cuánto estamos desviándonos.
Uh-huh. Liliana, por último, ¿queda algún proyecto importante para el oficialismo para presentar en estas últimas sesiones que quedan antes del cierre de año?
En principio desconozco, sinceramente no sé cuáles serían algunos otros nuevos que se pudieran llegar a presentar. Nosotros vamos a estar trabajando desde la Comisión B al menos sobre los tres presupuestos, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el código fiscal, la ley impositiva, uh-huh, y bueno, si hubiera un potencial consenso fiscal que primero debe firmarse en Nación, también nos convoca en la comisión mía, así que en general eso es lo que esperamos así a corto plazo. Después veremos si surge alguna otra cosa.
Uh-huh. Y una más, hoy discuten la ley de la carrera sanitaria, hay una fuerte movilización que está convocando ATE en contra de que se discuta o de que se apruebe, mejor dicho, este proyecto. ¿Cómo toman ustedes esta postura que está teniendo el sindicato de señalar que no son los legisladores los que pueden tomar una decisión sobre este tema?
En realidad, ese tratamiento se está dando en la Comisión de Trabajo, luego pasa por la Comisión de Desarrollo Humano. Y bueno, el bloque ha participado absolutamente en todas las reuniones, entiendo que se han recibido distintas opiniones, distintas voces, y en este caso me parece que el sindicato era uno de los últimos que estaba previsto, o de los últimos invitados a estas reuniones, así que yo creo que hay que escuchar todas las voces, hay que seguir trabajando para encontrar un punto de coincidencia entre todos, porque es una ley que atraviesa en gran medida al sistema de salud, así que debe ser elaborada con el mayor consenso posible.
Pero lo que dice Quintriqueo es que no son los legisladores los que tienen la potestad de modificar el convenio colectivo de trabajo.
Por eso, esto atraviesa a todos, y por eso me refiero a quienes están conveniados y a quienes dentro del sistema hoy están disconformes con ese convenio. Por lo tanto, hay que esperar a obtener las opiniones de todos para poder finalmente saber qué tipo de herramienta vamos a tener que sancionar, porque aun cuando se trate de modificación de convenio colectivo, debe finalmente pasar, luego de homologado, por la legislatura. Entonces, finalmente, si es una modificación al convenio, si es una ley independiente o separada, un nuevo convenio, bueno, eso se definirá a través de quienes son los actores del sistema de salud para después finalmente llegar a la legislatura a sancionarse.
Bien.
Me refiero que sí o sí es necesario una ley final.
Bien. Bueno, Liliana, muchas gracias por tu tiempo con la radio.
Bueno, muchas gracias y un saludo para toda la audiencia.
Liliana Muriciera, diputada del Movimiento Popular Neuquino, es presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, por eso la consultábamos también por el proyecto de presupuesto que presentó el gobernador Omar Gutiérrez para el año que viene.